y el fin de semana, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia por un periodo de 30 días, parte del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, ¿no? Incluyendo 500 metros adyacentes a cada lado de la vía, en los tramos comprendidos por el distrito de Coporaque, en la provincia de Espinar, y por el distrito de Capamarca, en la provincia de Chumbivilcas, en el Cusco, ¿no? Vamos a conversar sobre este particular y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, la doctora Paola Bustamante, y es alta comisionada del Gobierno para el Diálogo y Desarrollo en el Corredor Vial Sur, que comprende las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa. Doctora Bustamante, qué gusto saludarla. Gracias por atender esta comunicación.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué implica esta medida que el gobierno ha adoptado, ¿no? Se han hecho todos los esfuerzos, pero parece ser que hay sectores que no comprenden la voluntad de diálogo.
Sí, bueno, lo primero que me parece importante es mencionar que este decreto supremo que declara en estado de emergencia, básicamente el distrito de Coporaque, por la situación de conflicto que se ha generado y de bloqueo en Urinsaya, así como, en este caso, Espinar, así como Capacmarca en Chumbivilcas. ¿Cuál es el proceso en este caso? Implica básicamente reponer, digamos, el orden y el libre tránsito, recuperar el orden en la zona y el libre tránsito de las personas, de los vehículos, ¿no? Que se habían impedido por más de 10 días. ¿Cuáles son los principales las principales demandas que nos parece importante señalar, ¿no? En el caso de Capacmarca, donde he estado hasta el día miércoles de la semana pasada, y en la zona específicamente del bloqueo, dialogando con la población y con los presidentes de comunidades, ellos plantean la nulidad de la resolución ministerial 372 del año 2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la que a través de la cual se clasifica la vía en vía nacional. Entonces, parte de ese tema de un proceso largo de diálogo, además, que viene desde octubre del año pasado, y que hacia fines de octubre y noviembre había una voluntad de parte de todos de iniciar un proceso de desclasificación, en la medida que las comunidades, los alcaldes y la autoridad regional, que fue quien en su momento solicitó la clasificación en vía nacional a demanda de algunas autoridades locales y comunidades, probablemente no todas, pero sí a demanda, que podían solicitar su desclasificación. Y en esa medida, uno de los temas que nos parece importante señalar es que hemos explicado nuevamente que no han hecho el pedido de desclasificación o de pedir efectivamente que esa vía ya no sea una vía nacional vía el gobierno regional. Tenemos conocimiento que el gobernador, a nivel de el gobierno regional, con consejeros regionales y los presidentes de comunidad, conformaron una comisión para presentar, digamos, el expediente. Ese proceso está tomando un tiempo, obviamente, porque requiere coordinación con las autoridades locales y las comunidades. Y en el camino, las comunidades han iniciado una acción, una demanda, para declarar la nulidad ante el Poder Judicial. Entonces, el derecho que tienen los ciudadanos para impugnar o pedir la nulidad, en este caso de una resolución ministerial, está dada, su derecho ha ido encauzado por la vía judicial, pero además está abierta la posibilidad que ellos sigan el procedimiento administrativo también. No se puede hacer de oficio, era algo que nos pedían reiteradamente el día miércoles, y me señalaban que era podía tranquilamente ser parte de una decisión del Ministerio de Transportes. Y nosotros explicábamos que cuando se declaró vía nacional fue a pedido de las comunidades, a pedido de autoridades locales, nuevamente, probablemente no todas, probablemente no la mayoría, pero sí siguió un expediente a través del cual el gobernador regional de Cusco, en su oportunidad, hizo la solicitud. Por lo tanto, correspondería el mismo trámite a la inversa.
Ahora, ¿qué implicancia tendría en la posibilidad que se desclasifique esta vía?
Bueno, en realidad nosotros hemos estado haciendo la consulta con ellos y ellos tienen la expectativa, ¿sí?, respecto a cuando se desclasificara, tener un diálogo directo con la empresa para de pronto, ¿no?, cerrar las vías y que la empresa pague de manera directa. Nosotros hemos explicado, y ha ido personalmente el ministro de Transportes Edmer Trujillo a Capacmarca en el mes de noviembre. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo a esa visita, a esa reunión con los presidentes de comunidades, donde se les explicó claramente que el hecho que pase de vía nacional a departamental y de departamental a local no significa, uno, que no sea una vía pública, porque ya es una vía pública, de uso público. Lo segundo, no es que van a poder directamente llegar a un acuerdo, en todo caso, de costo para que la empresa pase, o las empresas que pasen, o los vehículos que pasen. Entonces, eso se les ha explicado en reiteradas oportunidades. Nosotros esperamos que en este proceso seguir explicándoles que eso no sería posible, pero en el medio nos parece importante, ellos también dicen, lo que pasa es que el tránsito de los vehículos nos generan un perjuicio porque hay polvo, hay ruido, hay vibración. Y una de las decisiones que ha tomado el gobierno y que ya está en proceso de implementación es, en primer lugar, para todo lo que es el polvo, construir un asfaltado, poner un asfaltado en los 324 kilómetros del corredor vial sur. Son 6 tramos. Primer paso va a ser el pago de derecho de vía, que es lo que corresponde. Hay comunidades de Cotabambas como Aymara que ya se han iniciado los pagos a las comunidades. Sin embargo, ¿no?, es importante señalar también que a través del decreto de urgencia 027, el gobierno es muy claro en señalar que esos pagos que se van a hacer por derecho de vía van a ser consensuados y acordados con las comunidades. Una vez que el gobierno nacional a través del MTC tiene ese terreno, procede a un asfaltado que va a permitir rápidamente mitigar el impacto principalmente del polvo y en menor medida el ruido y la vibración. Pero eso significa que los ciudadanos, las comunidades que están alrededor de la vía se van a ver beneficiados de esta situación. Además, se ha comprometido a culminar el expediente de asfaltado definitivo, que daría toda la tranquilidad al corredor y a las personas y comunidades que viven alrededor del corredor. Y finalmente, el compromiso del gobierno de identificar una o más formas de solución definitiva del transporte del mineral, que es distinto al transporte público, digamos, que transitan los camiones y los vehículos particulares por la vía, por el corredor vial. Entonces, todo este paquete de compromisos que hoy ya están siendo realidad ha implicado modificaciones normativas, está implicando estudios, pagos que ya se están haciendo, presupuesto destinado a ello, y esa es la alternativa que se está planteando, que es lo real. La población demanda, me incomoda el polvo, me genera contaminación, bueno, inmediatamente se hará este asfaltado y el compromiso de terminar el pago del derecho de vía en diciembre de este año y el asfaltado de corto plazo en junio del próximo año. Sin embargo, me parece importante informar adicionalmente que en el caso de Chumbivilcas, ellos iniciaron un proceso de plantear abiertamente en el mes de abril del año pasado el tema de la contaminación o el impacto de polvo, ruido y vibración que tenía en el corredor en la provincia de Chumbivilcas. Se coordinó con OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, hizo un estudio participativo de fiscalización ambiental, terminó el estudio, lo presentó en septiembre del año pasado, y a la fecha, aun cuando ese estudio ese informe señala que efectivamente en el caso de Capacmarca, por ejemplo, están mucho más elevados los estándares de calidad en el caso de polvo, por ejemplo, se dio un mandato a la empresa, en este caso Las Bambas, la empresa apeló y el Tribunal de Fiscalización Ambiental ha ratificado la resolución de OEFA, por lo tanto, estamos también en paralelo como gobierno, no solamente viendo el asfaltado, sino también cómo mitigar esos impactos del polvo, ruido y vibración que han sido identificados a través del organismo de fiscalización ambiental.
Ahora, un tema que nos gustaría que lo precise muy bien. Si existe toda esta voluntad de encontrar soluciones, en reiteradas oportunidades, usted lo ha manifestado, hay el compromiso de impulsar el asfaltado de 324 kilómetros en el corredor, existe el compromiso del estudio de pago de derecho de vía, de encontrar vías consensuadas con las comunidades. ¿Por qué hay sectores que persisten? ¿Son los alcaldes o otros sectores interesados?
Bueno, en realidad no hemos visto la participación activa de los alcaldes, es más, las autoridades y los alcaldes de la provincia de Chumbivilcas ¿no? Participamos en una mesa técnica donde que forma parte de un compromiso que viene del año 2016 y donde el Ministerio de Energía y Minas, así como los propios alcaldes, llevan esta mesa y PCM lo que hace es hacer un seguimiento, una supervisión al desarrollo de esta mesa de liderazgo de la Tienda Energía y Minas. Creo que es importante señalar que ahí se están mirando temas de desarrollo. No hemos visto una participación activa de los alcaldes movilizando esta situación, sino más bien con la voluntad de poder aclarar y explicar de qué se trata, cuál es la situación. De hecho, en el marco de la mesa técnica, uno de los proyectos priorizados en el año 2016 fue justo el asfaltado de la vía. Es parte de lo que ellos nos demandan, cómo va el avance. Ante la pregunta que usted me hace muy concreta, lo que diría es lo siguiente. Efectivamente, hemos ido en reiteradas oportunidades a dialogar, a explicar. El gobernador Jean-Paul Benavente ha generado los espacios para que el propio equipo de transportes y comunicaciones vaya. Sin embargo, hay un grupo de la población con algunos presidentes de comunidades, en este caso son no más de 2, 3 o hasta 4 que hemos estado el día miércoles, donde ellos señalan que debería aclararse de oficio, ¿no? Entonces hemos dicho, miren, así como nos pasó con la fiscalización en Chumbivilcas de OEFA, que tomó 5 meses, fue un proceso y finalmente, ¿no?, se dio la razón respecto al impacto que podría estar generando, por ejemplo, en el caso de polvo y en los estándares de calidad ambiental del polvo. Hay procesos y procedimientos que en el marco del Estado de Derecho se deben seguir si es que desean reclamar y hacer una demanda. Entonces, consideramos que en estos casos hay bastante intransigencia. Entendemos la preocupación de las comunidades, lo hemos dicho personalmente, lo hemos dicho de manera directa. Entendemos que tengan un reclamo, entendemos que quieren hacerse escuchar, pero para eso hay procedimientos y desde el mes de octubre, noviembre hemos estado conversando en el propio Capacmarca para que ellos planteen en los espacios procedimentales sus demandas y no necesariamente a través de las medidas de fuerzas que se adoptaron. Han pasado más de 10 días, hemos estado personalmente dialogando con las comunidades y explicándoles efectivamente cómo es que consideramos que estamos avanzando. Les planteamos una mesa de diálogo para este miércoles con el viceministro de Transportes y Comunicaciones para continuar profundizando en las explicaciones que ellos requieran. Se les pidió, obviamente, que si fijábamos fecha para este miércoles, donde había toda la voluntad de acudir, tenían que deponer sus medidas de fuerza. Ellos señalaron que no. Hemos seguido buscando los espacios y ha sido lamentablemente infructuoso, pero mantenemos la voluntad. Y en el segundo punto que estamos, yo creo que quisiera resaltar, el otro punto está en Coporac, en Urinsaya. ¿Sí? Si bien es cierto, también se ha dado un proceso de aproximadamente 10 días también de medida de fuerza. Por ejemplo, ellos han manifestado ya el día de ayer la voluntad, ¿no? Reiteraron su voluntad de dialogar con la empresa minera, que ellos tienen algunas demandas con la empresa, y el día de hoy a las 10 de la mañana se van a estar reuniendo con el subprefecto en el marco de este proceso de estado de emergencia, pero con todas las garantías para que se produzca el diálogo. Si efectivamente avanza el proceso de diálogo, esperaríamos que en corto plazo, en el caso de Urinsaya, se pueda levantar la medida de estado de emergencia. Si hoy día se ponen de acuerdo y ellos confirman que efectivamente tienen la voluntad de desbloquear y no volver a bloquear, mejor dicho, la vía, sino más bien en el marco del diálogo, se podría levantar el estado de emergencia en esa zona, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, cómo en un momento ellos dijeron, estamos dispuestos al diálogo, pero vamos a seguir con la medida de fuerza hasta que no haya diálogo. Entonces dijimos, miren, ya hemos acordado una fecha, depongan la medida de fuerza. No estamos de acuerdo. Bueno, se tuvo que plantear el estado de emergencia, pero ahora se mantiene la voluntad de diálogo. Si hoy día a las 10 de la mañana y hacia el final de la mañana culmina la reunión en buenos términos, tenemos toda la voluntad de levantar el estado de emergencia. Es importante señalar que el gobierno le corresponde recuperar el orden y el libre tránsito, que es un derecho de todos.
Ahora, yo le preguntaba anteriormente la precisión que usted nos ha hecho, doctora Bustamante, ¿por qué es recurrente estos hechos de bloqueos en toda o parte de las vías en el corredor, ¿no? A pesar que existe ofrecimientos, compromisos, seguimientos, monitoreo, pero usted bien lo ha apuntado, ¿no? Las autoridades legítimamente electas estamos hablando de alcaldes, tienen todo el compromiso de seguir con estos espacios de diálogo, estas mesas técnicas de desarrollo, ¿no? Pero hay sectores interesados en que esto no vaya por un buen tramo, que no vaya por un buen camino, ¿no? Y la pregunta siguiente es, ¿cuánto le significa al Perú todas estas constantes paralizaciones? ¿He hecho una cuantificación? ¿Cuánto se ha perdido por estas paralizaciones constantes en diversas épocas del año pasado y en lo que va de este año?
Efectivamente hay dos temas que quisiera mencionar, ¿no? Nosotros lamentamos que existan algunos dirigentes en Cusco de algunos frentes de defensa que ante la llegada, en este caso, por ejemplo, de la presidencia del Consejo de Ministros a través de un equipo liderado por mi persona, envíen mensajes de no dialogar, o cuando uno se retira envíen mensajes de continuación de bloqueo y la medida de fuerza. Como ahora también se está señalando y se está malinformando en Cusco que la declaratoria de estado de emergencia es para todo el corredor o para toda la provincia de Chumbivilcas o para toda la provincia de Espinar, y eso no es cierto. Es para dos distritos de manera puntual en dos provincias. Somos muy respetuosos en eso y muy concretos. Entonces, efectivamente, como usted bien lo ha acotado, las autoridades elegidas que tienen espacios de diálogo con representación de sociedad civil, no es que los alcaldes vengan solos o nos reunamos solo con ellos, hay representantes de sociedad civil que señalan que sí consideran que debe mantenerse estos espacios, pero además han priorizado proyectos como el asfaltado de la vía en la propia mesa técnica. Y lo segundo es que efectivamente el hecho de que cada día de paralización o de bloqueo de la vía trae un impacto no solamente para las comunidades de la zona, para el distrito de Chalhuahuacho, para los distritos de Cotabambas y Progreso que están en Apurímac. En este momento, cada medida de bloqueo que se da, por ejemplo, en Chumbivilcas, tiene una afectación a las propias comunidades respecto a, por ejemplo, un futuro canon que llegue o las regalías que les llegan directamente a los distritos involucrados. Las autoridades nos decían, estamos recibiendo menos regalías, nos están recortando las regalías. Y decimos, no es que nadie les recorta las regalías. Es que por cada día de bloqueo, en este caso de determinado sector, tanto de Espinar como de Chumbivilcas, evidentemente hay una afectación respecto a el traslado del mineral y respecto a la producción y venta. Por lo tanto, directamente se ven impactados en sus ingresos a nivel local que van a permitir avanzar con los proyectos. En el caso de, por ejemplo, hace dos semanas hemos tenido un paro preventivo muy concreto, muy puntual, sí, también una zona de Espinar que no tenía que ver directamente con las Bambas, sino tenía que ver con otra empresa. ¿Sí? Y inmediatamente tuvieron la voluntad de sentarse al diálogo en menos de dos días y inmediatamente de poner la medida de fuerza. ¿Para qué? Para que efectivamente se pueda avanzar, seguir escuchando qué preocupaciones tienen, hay algunas demandas nuevas que se generan para que efectivamente esto pueda avanzar. Perjuicios sí hay para las comunidades, para los distritos, para la región y para el país.
Ahora, el otro tema usted acaba de anotarlo, ¿no? El gobierno lo que hace es restituir justamente el principio de legalidad, el principio de autoridad, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, si se persiste en seguir bloqueando, ¿se van a aplicar en el marco legal las sanciones correspondientes?
Todos sabemos que está claramente señalado que el bloqueo, ¿sí?, de una vía, evidentemente es un delito, ¿sí? Y nosotros somos conscientes y respetuosos del derecho a la protesta, porque es un derecho de todos los ciudadanos y de ciudadanas protestar, en la medida que no afecten el derecho de los demás. Entonces, efectivamente, si las comunidades consideran protestar, como en muchas veces y en muchos espacios del país lo han hecho, sin generar ni vulnerar el derecho de los demás, no hay ningún problema, porque el derecho de protesta se respeta. Una vez que han iniciado medidas de fuerza, como ustedes pueden ver, han pasado más de 10 días. En esos 10 días no hemos estado solo mirando, hemos estado con el equipo local, con el equipo de la zona, con la policía, con equipos de Lima, personalmente trasladándolos a cada punto para poder dialogar de manera directa con la población. En otras zonas, haber logrado el desbloqueo a través del diálogo, en esos dos puntos no fue posible, se tomó la decisión efectivamente. Evidentemente la voluntad de diálogo va a continuar y ojalá que esta semana pudiésemos tener el compromiso de los dos puntos y las comunidades, como he señalado en Urizaya. Saludo que el día de hoy, ya a las 10 de la mañana, se inicie la reunión, de tal manera que ojalá en breve podamos levantar el estado de emergencia en ese punto, y con Capacmarca esperamos exactamente lo mismo. No solamente trabaja la presidencia del Consejo de Ministros, trabajan los diferentes sectores, transportes y comunicaciones, energía y minas, el prefecto, los subprefectos, para apoyar efectivamente y encontrar puntos que nos permitan avanzar en buscar el desarrollo de las comunidades que están alrededor del Corredor Vial Sur. Sabemos que ha habido mucho tiempo, ¿sí?, sin avanzar y llegar con servicios. Sabemos que se dejó, y lo hemos dicho muchas veces desde el año pasado, que se dejó al diálogo directo entre la empresa y las comunidades. Hay responsabilidad también de incumplimientos o cumplimientos no oportunos. Aquí hay una confluencia de acciones que nosotros estamos buscando revertir y reiterar la voluntad de avanzar en el desarrollo de las comunidades y de la gente que vive, de nuestros hermanos y hermanas del Corredor Vial.
Doctora Paola Bustamante, ha sido sumamente grato conversar con usted. Vamos a estar siguiendo de cerca estos acontecimientos y ojalá que la vía del diálogo se imponga, ¿no? Y ojalá que estas medidas de fuerza que recurrentemente se registran en la zona ya no se registren más, ¿no? Porque la afectación que le hacen al país en su conjunto es bastante alto, ¿no?
Sí, efectivamente, yo les agradezco la oportunidad, pero como conversábamos con la propia población en Capacmarca el otro día, la principal afectada es el comunero, la comunera, campesinos, porque dejan de hacer sus cosas en la familia, desatienden a su familia, desatienden su chakra, desatienden aquello que le permite subsistir por estar días bloqueando, en bloqueo, por turnos. Entonces el principal afectado es el propio poblador, el comunero que está bloqueando, y luego viene obviamente en gradiente ya todos los perjuicios, pero lo que más nos importa a nosotros es avanzar con el diálogo y el desarrollo y lograr el desarrollo de las comunidades, y ese es un compromiso que el ministro Edmer Trujillo ha dicho textualmente cuando hemos estado en Capacmarca, que el compromiso del gobierno a través del ministerio con el asfaltado, con el pago de derecho de vía, con buscar alternativas de solución definitiva a esta situación que no es de ahora, que viene de años, pero que el gobierno está comprometido a darle solución. Es complejo, no se puede cambiar de un día para otro la realidad, pero sí estamos dando pasos importantes, modificando normas legales, generando presupuestos para que las comunidades vean y sientan que efectivamente vamos a avanzar en el proceso de desarrollo.
Sí, le agradezco infinitamente esta comunicación, doctora Paola Bustamante, como siempre.
Muchas gracias a ustedes.
Muy agradecido, gracias.
Que tengan buen día.
Buen día, muy amable. Era la comunicación con la doctora Paola Bustamante, alta comisionada del Gobierno para el Diálogo y Desarrollo en el Corredor Vial Sur, que comprende las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa. Tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar con más a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.